fíjese usted que ante la inquietud sobre los criterios que aplica, sobre todo a raíz de la administración de Donald Trump, el día de ayer la Embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado para informar sobre el proceso de cancelación de visas cuando percibe que el solicitante ya no cumple con los requisitos, ya sea por haberse quedado más tiempo del permitido o cometido una falta, entre otros. La embajada indica que la visa es un privilegio, no es un derecho, por lo cual puede ser cancelada en cualquier momento a discreción del gobierno de Estados Unidos y se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar, sin importar si son particulares, funcionarios públicos o políticos. Escuchemos.
Hemos recibido varias preguntas sobre el proceso de cancelación de visas y queremos aclarar algunos puntos importantes. Primero, una visa es un privilegio, no es un derecho. Cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio, incluidos los Estados Unidos. Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense, cuando las circunstancias lo justifiquen. Este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos. El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. Esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido en el país, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas. No es necesario que exista una condena penal. Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos. Este proceso ocurre de forma constante. El Departamento de Estado revisa regularmente las visas otorgadas y las cancela cada vez que hay razones para hacerlo. Por consideraciones de privacidad, estas decisiones no se hacen públicas, se informan directamente a la persona afectada. Todo el proceso se guía por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional. En resumen, Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Gracias.
Bien, pues ahí está la explicación. La embajada insiste en que la cancelación de visas es constante al revisar regularmente si los ciudadanos extranjeros todavía cumplen con los requisitos para conservar el privilegio. Entre las causas, ya las escuchó usted, para la cancelación del documento está quedarse más tiempo del permitido, participar en un hecho delictivo o de apoyo al terrorismo. En esta administración, cuando comenzó la cancelación de visas a políticos, pues ha sido todo un escándalo. Y generalmente el gobierno de Estados Unidos no da explicaciones, pero el día de ayer salió la embajada a decir, estos son los criterios y no se les hará público la causa, sino que se le informa directamente al afectado. Pero si consideramos que ya no estás cumpliendo con los requisitos, la visa será inmediatamente cancelada.
Pasa también en México. Recientemente, sobre todo en la red social TikTok, una pareja de argentinos denunciaba el trato que recibieron en la aduana, digamos, de Cancún. Venían de vacaciones, aparentemente no justificaron ante la gente aduanal su intención de estar en México y que podían financiar sus vacaciones que decían tendrían en Cancún, y bueno, fueron deportados, ¿no? Cuentan todo el proceso, se sienten indignados, molestos, tenían su paquete de hospedaje, recursos para ingresar, ellos aseguran que contaban con todos los elementos, pero les dijo México, no pueden pasar, y fueron deportados a Argentina.
Pues muy, muy, muy claro y muy duro, por supuesto, cuando dice, a ver, la visa no es un derecho, no es tu derecho, es un privilegio, así es de que debes tratar de cuidarla. Eso es lo que dice el día de ayer la Embajada de Estados Unidos en México. Bueno, con esto comenzamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Gracias por permanecer con nosotros desde las 6 de la mañana y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vámonos con Julio Zamora, al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Buenos días, Víctor, Luis Auditorio. Esta mañana del 28 de octubre, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, se mantendrán las lluvias al oriente y península de Yucatán debido a este ingreso de humedad que se tiene en aquella región y la combinación de algunos canales de baja presión. Por el lado del Pacífico, también lo que es la porción costera de Guerrero hacia el interior de Michoacán, Colima y la zona montañosa de Jalisco también tendrán lluvia el día de hoy. El resto del territorio nacional continuará con cielo mayormente despejado. Sin embargo, hay que estar atentos porque por la tarde de este día un nuevo sistema frontal estaría ingresando por el norte del país y esto ocasionará rachas de viento significativas en los estados del norte de México. Particularmente en Jalisco se espera cielo mayormente despejado con temperaturas por la tarde sobre los 27 a 30 grados al interior de Jalisco, al igual que en área metropolitana de Guadalajara y un poco más cálido en zona costera. Con respecto a las lluvias, como lo mencioné, la zona montañosa de nuestro estado, algunos chubascos puntuales se estarán registrando. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá de manera promedio sobre los 15 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara, sabiendo que en la periferia del polígono metropolitano la temperatura es más baja. Fresco también en la región centro, valles, laguna sureste, Ciénega, Altos y Norte, y más cálido hacia zona costera. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio, por la información. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día.
Hasta luego. Un aviso también a tiempo, están reportando que el sistema de tren eléctrico urbano en su línea 2 está fuera de servicio, se están ya reportando por lo menos filas en los ingresos a las estaciones del tren, lo consultaremos con Citur, pero tómalo también muy en cuenta.
Reporte meteorológico.
Ahí vamos.
Bien, tenemos participación del auditorio. Gabriel Ramos pregunta si sabemos algo de los bloqueos en Ocatlán. Mi familia está atrapada desde anoche. Queremos saber si vamos por ellos. Traen niños y adultos mayores. Estaban dejando pasar precisamente estos casos donde hubiera niños y personas de la tercera edad. La carretera sigue bloqueada y no sabemos hasta cuándo podrá resolverse este problema. Ojalá que el día de hoy se reanuden las negociaciones. Rubén Villa dice, muy justa la causa de los campesinos, ya tienen tecnificado el campo, si no aumentan los costos. Nacho García, home run, con la casa llena, la efeméride de Eros Ramazzotti, ojalá que programen a Richard Clayderman. Benjamín García dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos comentó que 50 políticos mexicanos les habían cancelado la visa, la mayoría son de Morena, también por narcotráfico cancelan visas, es lo que dice Benjamín García. De cualquier forma, usted lo escuchó muy bien, por razones de privacidad, el gobierno de Estados Unidos, a quienes les informa sobre la causa, es a los interesados. Así es de que lo demás resulta especulativo. Guillermo Magallanes, ¿cómo quieren que los apoyemos a los agricultores si están perjudicando a la gente? Mis hijos trabajan por venta del astillero y no pudieron llegar a casa desde anoche. Considera que esto no es justo. Yo creo que entendemos las demandas de los agricultores, creo que son legítimas y razonables. Desgraciadamente sí hay personas afectadas que están desde ayer varados en la carretera, sin embargo creo que entendemos perfectamente lo que los productores de granos están solicitando al gobierno federal.
Por cierto que se reporta que en el Cuballes están suspendidas las actividades presenciales debido al paro de los productores. Se confirma esta mañana que los estudiantes de esa zona del estado, allá pasando tal entre digamos Buenavista y Ameca, no van a tener clases
ayer
presenciales.
Ayer el CUCBA,
hoy es el Cuballes, para que lo tomen en cuenta todos los habitantes de esa región.
El CUCBA seguramente continúa sin clases.
Sí, por la misma problemática, que es justo donde está el ingreso. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él está listo en línea telefónica con más información. ¿Cómo estás, Gus? Adelante.
Muy buenos días, Víctor Gris, de nueva cuenta para pasar un reporte. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el municipio de Guadalajara. Un problema que veníamos arrastrando ya desde hace meses, que era el tema, primero se supo del retiro de estas papeleras inteligentes de la zona centro, de Santa Teresita, de la colonia americana, que trajo la crítica, pues, de los tapatíos, porque pues nos quedamos prácticamente sin un lugar en donde depositar nuestra basura en las calles. Pero luego a eso también vino la desaparición de los puntos limpios, estas megaestructuras o estas enormes estructuras que pues costaron millones y millones de pesos para enseñarnos a todos los tapatíos a utilizarlas con responsabilidad, y eran separación de basura. No eran basureros, era para la separación de basura. La actual administración, encabezada por Verónica Delgadillo, tomó la decisión de retirar algunas. En la última declaración que tenemos de Verónica Delgadillo sobre estas papeleras o estos puntos limpios, nos dijo que estaban en estudio para saber cuáles iban a retirar y posiblemente cuáles se podían quedar por la necesidad de tener estas estructuras o las que no eran mal utilizadas. El problema con los puntos limpios es que el tapatío vio en ellos un lugar, un sitio donde abandonar absolutamente todo tipo de desechos, desde los orgánicos hasta los muebles, hasta concreto, absolutamente todo lo dejaban en los puntos limpios. Entonces la autoridad municipal dice, pues no podemos permitir esto, y comenzó a retirarlos. Pero a nosotros, digamos, en la declaración de Verónica Delgadillo se nos había dicho pues que iban a dejar algunos, pero parece que los están retirando todos. Hemos ido a todas las ubicaciones de donde tenemos puntos limpios y las han retirado por completo. Vamos a escuchar a Michelle Pérez. Ella es una vecina de la calle Rafael Cárdenas y Santiago Camberos. Esto en Lomas del Paraíso, primera sección, es municipio de Guadalajara, en donde frente a una primaria y un kinder había un punto limpio muy mal utilizado, realmente muy mal utilizado. Y bueno, dice, quitaron el punto limpio, pero esa no fue la solución. La gente ya se acostumbró a dejar la basura ahí y se ha vuelto un cochinero, porque ahora ya no hay ni siquiera dónde meterla. Antes, bueno, se llenaba el punto limpio y ahí estaba la basura adentro, en esta estructura. Ahora no. Ahora las montañas de basura están por fuera. Vamos a escuchar esta denuncia.
Que quitaron los contenedores de basura hace como unas 3 semanas, pero la realidad es que la gente sigue llegando a dejar su basura ahí, alrededor. En el parque siempre está lleno de basura, está el kinder, está la primaria, están los niños en la pasadera de la entrada de la escuela, la salida, cuando uno sale a trabajar, está el tiradero de basura. A veces que hay un muchacho que se encarga de barrer y le damos dinerito, pero hay gente que viene de otros lugares a seguir tirando basura. Creo que no ayudó mucho de todas maneras a que hayan quitado los contenedores.
Se insiste, este grave problema de basura está en la calle Rafael Cárdenas y Santiago Camberos, en donde pues este punto limpio fue retirado, y ahora la mala costumbre, muy mala costumbre del tapatío es, identificó dónde dejarla, al cabo pasan por ella, al cabo para eso la estructura, al cabo para eso la tenemos, y ahora ya sin punto limpio siguen abandonando la basura. Me parece pues que ahí es trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara para socializar una nueva medida de cómo, dónde y en qué momento se debe llevar la basura o esperar al carretón, que es lo que nosotros teníamos como cultura previa a los puntos limpios. Hasta que no escuchas el carretón y es un córrele para alcanzar la basura, pues ahora el tapatío ha hecho una confianza, ha hecho una flojera, porque como ya supo dónde dejar la basura, pues la deja en cualquier momento en este sitio. Frente a este ya no punto limpio, frente a esta estructura que ya no existe, pero está el basurero, hay un kinder y una primaria. Esto es un grave problema, como un punto de infección, un grave punto de infección ya identificado por los vecinos y que puede afectar a los menores de edad. Es la denuncia correspondiente.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Ahí está el reporte de Gustavo Cárdenas.
En la otra línea telefónica, Edgar Flores, te escuchamos con tu reporte. Adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nueva cuenta para todos. Bueno, entre los hechos más relevantes en materia de inseguridad, destaca la muerte de un hombre ocurrida durante la noche de ayer. Esto justo en la carretera a Nogales, a la altura del poblado, o mejor dicho, de la zona conocida como Rancho Contento, en el municipio de Zapopan. La víctima, se trata de un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad, el cual intentó desafiar el tráfico de la carretera y terminó siendo impactado no solo por uno, sino por varios vehículos. Lamentablemente, cuando llegaron los servicios médicos municipales, así como autoridades de la Guardia Nacional que fungieron como primeros respondientes, este hombre pues ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con testigos, al menos 3 o 4 vehículos le pasaron por encima luego de haber sido impactado por este automóvil en primera instancia. Y bueno, pues esto generó que algunos automovilistas que todavía a esa hora podían circular por la zona, pues se vieran interrumpidos en este tramo. La víctima no identificada fue llevada hasta el descanso forense. Luego también comentarles sobre un ataque que ocurrió durante la madrugada de hoy en la colonia Nueva Santa María del municipio de San Pedro de Tlaquepaque, sobre la calle Tucumán. En ese sitio, sujetos arribaron a bordo de un automóvil, le prendieron fuego a un auto que estaba debidamente estacionado y posteriormente comenzaron a hacer detonaciones de arma de fuego. En el lugar, policías aseguraron un par de casquillos de un arma corta, así como también un vehículo de reciente modelo que comenzaba a consumirse por el fuego. Una oportuna intervención de la propietaria del auto, así como familiares y vecinos, ayudó a que las llamas no se propagaran en el resto de la carrocería. Y se sabe que, bueno, pues este acto, este atentado, tendría como objetivo amedrentar o, en su caso, ejecutar un acto de venganza, aunque la propietaria dijo no haber tenido, pues, nunca problemas con nadie. Ya la Fiscalía de Jalisco se encarga de hacer lo conducente en torno a las investigaciones. Luego también comentarles sobre este ataque que ocurre también en el municipio de Tonalá, sobre prolongación Medrano, donde sujetos arribaron hasta una casa para abrir fuego en su contra. Por fortuna se descartaron personas lesionadas, únicamente los daños materiales. Lo que se sabe es que estos sujetos llegaron a bordo de un auto y desde la ventanilla comenzaron a realizar múltiples detonaciones. En el lugar, policías municipales únicamente localizaron 10 casquillos percutidos también de un arma calibre 9 milímetros que fueron incorporados a las investigaciones. Y por último, platicar es un hecho lamentable que ocurre en la colonia de la Mesa Colorada del municipio de Zapopan. Un adolescente de tan solo 18 años de edad, murió luego de recibir una potente descarga eléctrica. Lo que refirieron sus padres es que prácticamente toda la tarde de ayer estuvieron sin energía eléctrica. El joven decidió meterse a bañar y en este intento por hacer una maniobra que pues se pudiera traer de nueva cuenta la luz, tocó unos cables y fue así como recibió la descarga para caer muerto en el baño de su vivienda. Cuando paramédicos llegaron, se le intentó dar maniobras de RCP, sin embargo, estas no fueron positivas y el adolescente fue declarado muerto en el lugar. Su cuerpo llevado a descanso forense para su reconocimiento oficial. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchas gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
En la segunda participación de Edgar Flores Maciel con su informe de seguridad.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con los deportes.
Vamos a escuchar la información de los deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vaya platillo tuvieron los beisboleros anoche, pues más bien ya en la madrugada, porque fue un juego de casi 7 horas. Inició a las 6 de la tarde y terminó apenas unos minutitos antes de la 1 de la mañana. Y es que con un cuadrangular de Freddie Freeman en la 18ª entrada, los Dodgers de Los Ángeles ganaron el tercer juego de esta serie mundial al vencer 6-5 a los Azulejos de Toronto en duelo, insisto, de casi 7 horas de duración. Victoria que los pone al frente 2-1 en su camino rumbo al bicampeonato de las Grandes Ligas. El astro japonés Shohei Ohtani tuvo una noche de ensueño con 2 cuadrangulares, se envasó 9 veces, conectó par de dobles, 3 carreras producidas, recibió 5 bases por bolas. Mientras que por Toronto destacó el catcher mexicano Alejandro Kirk al conectar un cuadrangular en la 4ª entrada con 2 compañeros en base y le dio la voltereta a la pizarra en ese momento. Dijo que le gustaría que la afición recuerde a estos Azulejos como un equipo muy aguerrido. Lo escuchamos.
Bueno, yo creo que para mí es uno de los mejores equipos en los que he estado. Que lo recuerden como aguerridos, como que nunca nos damos por vencidos. Y bueno, yo creo que eso es.
En este tercer juego del Clásico de Otoño, Shohei Ohtani impuso 3 récords. Al conectar 2 jonrones, se convierte en el único primer bate en la historia con 8 cuadrangulares en una misma postemporada. Llega a 6 partidos consecutivos conectando de hit y es el tercer jugador con múltiples juegos de al menos 3 extrabases en una misma campaña dentro de una postemporada. Y está anunciado además para abrir el día de hoy el 4º juego ahí en el Dodger Stadium. Tras superar en las votaciones a Lorenzo Bundy de los Diablos Rojos y a Benjamín Gil de los Charros de Jalisco, entre otros, Darren Brown, dirigente de los Piratas de Campeche, fue elegido ayer como manager del año 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol. Brown reemplazó en el puesto a Corey Snyder, quien dejó al equipo el 22 de mayo en el noveno lugar de la zona sur de la Liga Mexicana, y bajo su mando los Piratas de Campeche remontaron en el standing para finalizar en el tercer lugar dentro del rol regular. Su récord fue de 47 ganados por 43 perdidos. En el cierre de la semana 8 del fútbol americano de la NFL, los Jefes de Kansas City lograron su quinta victoria de la campaña y tercera de manera consecutiva al derrotar por 28-7 a los Commanders de Washington para dejar su marca en 5 victorias por 3 derrotas. El excorredor y en su momento jugador más valioso de la NFL, Adrian Peterson, fue arrestado el domingo por la mañana en un suburbio de Houston por conducir en estado de ebriedad y portación ilegal de arma, informó la policía. Es el segundo arresto por conducir en estado de ebriedad en 7 meses para el MVP de la NFL en el 2012 y 3 veces campeón de acarreos de la liga, quien hasta ayer permanecía encarcelado. Inició la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026, en la que se dará prioridad a los aficionados de los países sede, como son México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA informó que liberará 1 millón de entradas adicionales, con lo que poder conseguir un boleto para la Copa del Mundo del próximo año aparentemente será más probable. El registro para esta segunda fase permanecerá abierto hasta el 31 de octubre a las 9 de la mañana. Posteriormente, la FIFA responderá por correo electrónico a los seleccionados y en diciembre tendrá una tercera ronda de venta de entradas. Bueno, pues el Cruz Azul se deslindó ayer de la muerte de un aficionado en el marco del encuentro del pasado sábado ante Monterrey, celebrado en el Estadio Olímpico México 68, en tanto que ayer se reveló la causa de muerte de Rodrigo Mondragón, este aficionado de Cruz Azul, y la cual fue por asfixia por estrangulamiento, según la necropsia de ley que practicó el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. La versión es que personal de seguridad de la Universidad Autónoma de México sometió a Mondragón por agredir e insultar a algunos elementos, tras lo cual se desvaneció y después viene su fallecimiento. Y aquí en el ámbito local le comento que pues fueron presentados ayer como embajadores del Mundial del próximo año la exclavadista Alejandro Orozco y los exfutbolistas Fernando Quirarte, Carlos Salcido y Ramón Morales. Las autoridades estatales buscan que Jalisco sea la sede más mexicana y bueno, pues ahí ya opiniones al respecto. En este marco, Carlos Salcido se dijo gratamente sorprendido con el novato Armando La Hormiga González, quien se ha convertido en este torneo en el goleador del equipo, y lo escuchamos.
Que pareciera que era un chico que venía a aprender un poquito de la gente que tiene adelante, referente sobre todo, como un Chicharito Hernández, como un Alan Pulido, y pareciera que él iba a tomar este tiempo, esta forma, y terminó o está terminando siendo un poquito más el protagonista, ¿no? de convertir estos goles.
Armando La Hormiga González es hoy por hoy pues el goleador de las Chivas y está peleando además el título de goleo, tiene 10 tantos. Hay otros 2 elementos como Paulinho y también João Pedro, quienes tienen 11, pero ahí está Armando La Hormiga González sorprendiendo a propios y extraños. Bueno, ya para finalizar le comento que el defensa de las Chivas, Diego Campillo, quedó fuera de las canchas lo que resta de este año al confirmarse que sufrió fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo cual se sometió a un procedimiento quirúrgico que resultó exitoso. A partir de hoy realizará trabajo de rehabilitación. Su recuperación se estima en al menos 3 meses. Campillo sufrió el percance durante el clásico del fútbol tapatío del pasado sábado contra el Atlas en el estadio de las Chivas. Y los Astros de Jalisco derrotaron anoche por 69-68 a los Diablos Rojos del México en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, toma ventaja de 3-2 en la final de zona de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional. La quinteta jalisciense está a una victoria de avanzar a la final de la temporada. Ahora los Diablos volverán a visitar nuevamente la Arena Ávila Camacho, en donde se definirá al ganador de esta serie. Los deportes que tenemos por el momento, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Listos para escuchar la participación del doctor Javier Hurtado, politólogo que nos acompaña en esta ocasión y como cada semana. Adelante, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El resultado de la reforma del Poder Judicial en el estado de Jalisco está adquiriendo visos de una gravedad política inusitada en nuestro estado en los últimos años. No sería exagerado afirmar que esta situación pudiera conducir a una crisis política o a una crisis constitucional en nuestro estado. Me explico. El artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece textualmente: las reformas hechas en la Constitución Federal que afecten a esta Constitución, o sea, la de Jalisco, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite. Eso dice la Constitución de Jalisco en su artículo 118. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 120 establece: los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. Cabe entonces aquí preguntarse si se desconocen estos preceptos y disposiciones constitucionales que obligan a las autoridades del Estado a proceder de esa manera, o si es más bien una táctica para no aprobar la reforma al Poder Judicial. Es decir, deberíamos de preguntarnos, ¿esto se debe, este impasse político en el que se encuentra la situación, se debe a la falta de oficio político o a la falta de voluntad política? Creo yo que pues vale la pena reflexionar sobre esto y no perder de vista que la correlación de fuerzas que actualmente existe en el Congreso de Jalisco, con 24 votos que son favorables a un dictamen ya aprobado y avalado por dos comisiones del Congreso local y que pasa, falta que pase a ser votado al Pleno, pues se puede variar, como también los 14 que están ahorita en el otro polo, aglutinados en torno al Partido Movimiento Ciudadano, es decir, los 11 de Movimiento Ciudadano más los 3 del Partido Verde. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de los 24 que están a favor del dictamen ya aprobado por las dos comisiones, la de Puntos Constitucionales y la de Justicia, ahí hay 5 diputados del PAN, pero no debemos de perder de vista que en la reciente reconfiguración que quiere hacer el dirigente nacional de ese partido, tanto de la identidad del partido, de su imagen, como también de las alianzas políticas, que ya dijo que no van en ninguna alianza o coalición con los demás partidos. Se está refiriendo a las coaliciones electorales, pero vale la pena preguntarse si eso también incluye las coaliciones legislativas. Entonces, la participación de los 5 diputados del PAN en esa coalición de 24 diputados, pues está escrita sobre hielo, porque bien les pueden dar la orden de México para que ya no sigan participando en esa coalición y actúen pues como mejor les convenga. De la misma manera, los 3 que tiene actualmente la coalición aglutinada en torno a Movimiento Ciudadano, que son del Partido Verde, en sentido contrario, pueden recibir la orden desde la Ciudad de México para que sí se alíen a donde deberían de estar, que es en donde participaron en una coalición electoral, porque recordemos que participaron en aglutinados con candidaturas comunes 5 partidos políticos en los cuales estaba el Verde y Morena en las pasadas elecciones de junio del año pasado. Bueno, vista esta situación, yo quisiera realizar 3 preguntas y darle una breve respuesta a cada una de ellas. ¿Y qué pasaría si el próximo mes aún no se ponen de acuerdo y no logran realizar la armonización de la Constitución local con la federal en materia de reforma del Poder Judicial? Bueno, pues, como lo decía anteriormente, estamos aquí ante una grave crisis constitucional. ¿Por qué? Porque no existe la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa en nuestro país, salvo en el caso del estado de Veracruz, donde le incluyen esta figura, pero no existe a nivel federal, ni mucho menos en el estado de Jalisco. Y por cierto, en esta reforma del Poder Judicial, en vez de estar pensando cuántos magistrados se van a elegir y cómo se va a repartir el dinero, deberían deber de incluir este tipo de figuras en la Constitución local para que los ciudadanos no quedemos indefensos ante la omisión legislativa que puedan incurrir las autoridades para no promulgar o no publicar o no adaptar las leyes locales con las federales. Pero de alguna manera, si bien no existe la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, la propia Constitución en su artículo 76, fracción sexta, faculta al Senado de la República para intervenir y para resolver las cuestiones políticas que surgen entre los poderes de una entidad federativa cuando ninguno de ellos ocurra con ese fin al Senado. No quisiera entrar en detalles ni en tecnicismos jurídicos y constitucionales, simplemente quisiera mencionar que el Senado tiene facultades para intervenir políticamente, mediar cuando existe una situación de empantanamiento o de no acuerdo para la correcta marcha de los asuntos públicos y las adecuaciones constitucionales en un Estado. Entonces, esto se puede dar y puede ser activado aquí a petición incluso de cualquier ciudadano. Asimismo, quisiera realizar la segunda pregunta. ¿Qué ocurriría si no aprueban la reforma judicial o si lo que se apruebe se aparta del artículo 116, párrafo cuarto en vigor, que dice: en las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales se realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Es decir, aquí es donde entra el asunto de la mal llamada tómbola, que se parece ser que se ha convertido más bien en una situación, como se dice coloquialmente, el petate del muerto. Están exagerando este punto a tal grado que puede llevar o está llevando a que la reforma no avance o no marche. Además, no existe ninguna tómbola, es un procedimiento de insaculación. A algunas personas les puede generar un problema lingüístico y psicológico pronunciar esa palabra, pero pues es un sorteo, o bien se llama, de otra manera se llama también demarquía o democracia por sorteo. Entonces no hay ninguna tómbola. La tómbola existe en las ferias. Aquí lo que existe es un procedimiento de insaculación que está contemplado en la Constitución Federal para el caso federal y que obliga a aplicarse en los estados. Entonces, ¿qué ocurriría si lo que aprueban se aparta de eso? Bueno, pues en todo caso, pues creo yo que está el asunto ahí del 110 constitucional, en donde se establece en el juicio político para los titulares de los poderes ejecutivos y de las entidades federativas, diputadas y diputados locales, que se les podrá aplicar el juicio político por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. Y finalmente, la última pregunta: ¿o qué ocurriría si Morena no cede en sus posturas y le apuesta más bien a que no se apruebe la reforma judicial? Es decir, a que no se aprueben los términos como ellos quieren, o con un sentido de cálculo político dijera: no vamos a votar eso y la reforma no va a salir porque lo que ellos quieren imponernos no es lo que nosotros queremos. Pues yo pienso que aquí estaríamos ante la situación más grave de todas, porque esto acercaría peligrosamente a nuestro Estado a que el Senado de la República ejerciera las facultades que le concede la fracción quinta del artículo 76 constitucional, que dice que puede declarar el Senado cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa y que es llegado el caso de nombrar una persona titular del Poder Ejecutivo Provisional. ¿Quién convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa? Y la ley reglamentaria de este artículo constitucional dice que la desaparición de poderes de un Estado se configura cuando los titulares de los poderes constitucionales quebrantan los principios del régimen federal, como es lo que está ocurriendo, o están imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones, o por conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico, que podríamos llegar a eso. O bien, dice también la ley reglamentaria, promovieran o adoptaran forma de gobierno, base de organización política distintas a las fijadas en el artículo 40 y 115 y 116 de la Constitución General de la República. Estos son los escenarios que yo contemplo y que, como lo decía al principio de este comentario, en verdad están en el fondo de lo que está ahorita en el debate y en la disputa política. Lo que se está jugando es muy grave y puede llevar a Jalisco a una crisis constitucional que esperemos no llegue a ocurrir. Es mi comentario y agradezco la atención de todos ustedes.
Agradecemos el análisis. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado. Que tenga buena semana.
Al contrario, muy buen día a todos. Saludos.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enseguida estaremos enlazados con Katia para la información de los espectáculos. Mientras tanto, nos escriben las personas que están escuchándonos y nos dicen, por ejemplo, de la nota de Gustavo, están quitando los puntos limpios y ¿dónde quedó el rebranding? Pregunta pues para el gobierno de Guadalajara. Ernesto Pérez, la generación actual no sabe que los agricultores tienen décadas sufriendo antes por el TLC, ahora por el mismo tratado actualizado. En México hay acaparadores e intermediarios que inflan el precio de algo que ellos no producen. Son viles revendedores, que eso puede ser bien controlado por la Profeco, dice este mensaje. Acá dice, buen día, aún hay puntos limpios. Ayer pasé por alcalde a la ciudad de QGDL y esos se encuentran limpios. Eso nos dice hoy Karina Carranza. Vámonos con Katia, está lista en el teléfono para su reporte de esta mañana de martes. Así que adelante, buenos días, Katia.
Hola, Víctor, muy buenos días. Pues les cuento que dicen que solamente hay tres razones por las que la gente subasta sus posesiones más preciadas: por la muerte, por el divorcio o por las deudas. Pero yo les pongo una más, también por el hacer cine. Y es que, aunque puede ser muy buen negocio, también puede ser de lo más arriesgado. Y como prueba tenemos al cineasta Francis Ford Coppola, que con su última cinta no le fue nada bien. Es por eso que ahora anuncia esta subasta. De hecho, mencionó que necesita dinero para mantener el barco a flote y va a estar subastando 7 relojes muy preciados para él. La venta será el próximo 6 de diciembre. Claro, para quienes ya tengan su aguinaldo, su caja de ahorros, etcétera, será una buena oportunidad y será a través de una página especializada en este tipo de remates. Y ojo, porque si bien algunos cineastas tienen el apoyo de un estudio, de productoras o demás, Coppola en muchos de sus proyectos, él mismo ha aportado gran parte de la financiación, por lo que también en varias ocasiones se ha visto complicado con sus finanzas. En este caso, la subasta se debe a que en septiembre del 2024 se estrenó la película de Megalópolis, con la que se gastaron más de 100 millones de dólares solamente en su realización. Gran parte de ese dinero provino de la venta de 2 bodegas de vino que él tenía, pero la película solo tuvo una recaudación en taquilla de tan solo 14.4 millones de dólares, lo que hacen que obviamente tenga una pérdida tremenda. Y lo que hacen muchos estudios también es de que lo llevan al streaming la película para poder recuperar algo de dinero, pero Coppola se ha negado a hacer este tipo de movimiento porque dice que Megalópolis debe sí o sí verse en cines para ser realmente comprendida. Entonces, ahí están, se van a subastar 7 relojes de Coppola por si alguien los quiere comprar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos queda pues ya prácticamente un minuto a partir de este momento para que usted pueda escuchar el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a sintonizar también este resumen nacional y después de las noticias de cada hora en la hora regresaremos a continuar con Buenos Días Metrópoli.